Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Policía Nacional asesta un duro golpe al tráfico internacional de cocaína con dos operaciones paralelas en las que se han requisado cerca de 11 toneladas de esta droga. Álvaro Cautelén, hay que felicitarles lo primero, ¿eh?
Sí, hay que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado porque esta operación, Buenas Noches Pulpo, se ha llevado a cabo después de meses de vigilancia en dos puntos de España, en Galicia y en Valencia. La droga venía escondida en lomos de pescado, concretamente atún, y en contenedores marítimos. Hay al menos 20 detenidos, la mayoría relacionados con la mafia albanesa que llevaba tiempo trayendo a España gran cantidad de cocaína. Tiene más detalles de estas operaciones Juan Baño.
Los fardos de cocaína se amontonan en la policía. 11 toneladas, casi 8 incautadas en Vigo y 3.500 kilos en Valencia. El último detenido fue arrestado este lunes cuando aterrizaba en Barajas, un empresario gallego que había creado la plataforma empresarial para enmascarar la droga dentro de contenedores entre atún congelado. 5 detenidos en Galicia, 15 en Valencia, envíos desde Ecuador controlados, cree la policía, por las mafias albanesas. Carlos Gómez, comisario jefe de estupefacientes.
Donde ven oportunidades de ganar dinero, pues ahí se van a agrupar en auténticas cooperativas criminales y aquí tienen especial relevancia las organizaciones albanesas que se han hecho un poco con el control de toda la cadena, desde la producción en origen hasta el transporte y luego la posterior distribución en España.
Francisco Andrés, de la Agencia Tributaria.
El tráfico internacional de cocaína está en expansión y va a más. El volumen de incautaciones que vamos a registrar este año 2023 con la participación del departamento ya hemos duplicado la cifra de incautaciones de 2022.
Policía Nacional ya se ha incautado este año de 20 toneladas más que en todo 2022.
Por lo demás, la ley de amnistía ha pasado su primer filtro parlamentario. La toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno y sus socios han votado a favor de seguir tramitando este texto, al que aún le queda recorrido. Nos espera que pueda entrar en vigor hasta el próximo mes de abril. Un debate tenso, acalorado, en el que, por la ausencia de Pedro Sánchez, de viaje en Estrasburgo, para comparecer hoy ante el Parlamento Europeo, le ha tocado defender la ley al portavoz del PSOE, a Patxi López, que ha mantenido un acalorado debate con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo.
La ley de amnistía para nosotros es la forma de la esperanza, que es la forma de creer que juntos, todos, españoles y españolas, podemos encajar en un proyecto común.
Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación.
Pleno en el que también se ha debatido y aprobado la creación de 3 comisiones de investigación en el Congreso para que los independentistas catalanes intenten demostrar que hubo supuesto lawfare, guerra judicial contra ellos. De hecho, en el debate para aprobar estas comisiones, Junts no ha dudado en enumerar e insultar a varios jueces, Manuel Marchena o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como el general de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. Más detalles, Ricardo Rodríguez.
La lista era larga, pero Miriam Noguera señaló desde la tribuna de oradores a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad como el coronel Diego Pérez de los Cobos, políticos como el exdirector de la policía Ignacio Cosidó y sobre todo un buen número de jueces, desde Manuel Marchena a Carlos Lesmes, pasando por Pablo Llarena. A todos ellos la portavoz de Junts los acusó de fabricar y difundir pruebas o informes falsos sobre independentistas.
Personatges com Marchena, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'immediat.
A renglón seguido defendió la independencia de Cataluña como única salida. El Congreso activaba la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña. El órgano fue uno de los comprometidos por el PSOE en sus tratos con el partido de Carles Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
E importante novedad diplomática en el conflicto de Oriente Próximo. Estados Unidos empieza a variar su discurso respecto a Israel. El presidente Joe Biden ha asegurado esta noche que el país hebreo está perdiendo apoyo por sus ataques a Gaza y que el primer ministro Benjamín Netanyahu tiene que cambiar su gobierno. Lo que ayer era apoyo incondicional, hoy es crítica abierta, aunque Netanyahu intenta relativizar esas críticas. Asegura el primer ministro hebreo que aprecia mucho el apoyo estadounidense a la destrucción de Hamas y tras un intenso diálogo con Biden y su equipo recibimos pleno respaldo para la incursión terrestre y el bloqueo de la presión internacional para detener la guerra. Sí, hay un desacuerdo, dice Netanyahu, sobre el día después de Hamas. Espero que lleguemos a un acuerdo. Hay más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Laguna, artista.
En el campo de los pastores, los peregrinos que hayan estado saben que hay un montón de espacio para recibir grupos, pero están a la intemperie, son porches, solamente están las dos grutas donde el ángel habla a los pastores. Entonces la custodia lo que empezó es un proyecto para hacer estas capillas, estas iglesias, que puedan ocupar gran número de peregrinos, pero que estén bajo cubierto. Entonces han hecho una serie de excavaciones, han dejado unos locales tremendamente grandes y se están haciendo de diversas capillas o iglesias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a que esto pues vaya, bueno, discurriendo con normalidad, con compañía, con respeto, con cariño y sobre todo con devoción hacia la gente que va poniendo las calles, los currantes, la gente insomne, la gente que va en los camiones, la gente que está en los aeropuertos haciendo pues un transbordo para iniciar el viaje hacia otro país. También acompañando a la gente que está enferma, a la gente que está con algún que otro problema y que acude a la radio pues para sentirse bien. Bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos. Siempre alejados de la política, nos comprometemos a contarte historias que te van a hacer sentir bien, y eso para nosotros es muy importante. Beatriz Calderón, ¿de qué hablamos en esta tercera hora de radio?
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de armas. Queremos conocer cómo está la legislación en nuestro país. No es que nos hayamos puesto violentos, simplemente que, bueno, pues queremos tener conocimiento al respecto. Para ello vas a charlar con Carlos Sesma Alcón, él es perito judicial en armamento y tiro por la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. Y luego, como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy sus recomendaciones van a ser de gran utilidad y voy a estar atentísima. Nos va a hablar de esos fármacos habituales que todos tenemos en casa y nos va a contar cómo tenemos que tomarlos, siempre bajo un control médico, claro, y cuáles nunca se deben mezclar. Así que, en nada todo esto.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta el doctor dentro de un ratito. Nosotros tenemos un montón de historias que contarte y recordarte que tenemos un teléfono abierto, gratuito, el 950-6006, que si te apetece mandarnos una nota de voz o una nota de audio o un mensaje a través del WhatsApp, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y no olvides esto, que es muy importante. Si tú ahora mismo me estás escuchando, es porque eres un ponedor.
Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros, y que me cuentas del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle de amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la
Estopa, en ese álbum debut de finales de los 90, concretamente de mayo, junio aproximadamente del 99. Qué gozada de canciones, qué gozada de ímpetu y qué ilusión por lanzar un dúo musical que nadie se esperaba lo que consiguieron y que ahí estuvieron con más de 1 millón de discos vendidos en tan solo 5 meses. Manuel Correa Pachón, también Raki Katun y Paki Katun. Son 3 personas que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendo las calles. ¿Por qué te digo esto? Pues para demostrarte que no estamos solos, que no estás únicamente tú pringando y no durmiendo como el resto de los mortales, que hay mucha gente que está poniendo las calles, que mucha gente escucha la cadena COPE hasta ahora y que nos apoyamos para salir adelante, bueno, pues con nuestros negocios, con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades, y nos ayudamos los unos a los otros. Así que eso es la comunidad de los ponedores. Hoy precisamente estamos hablando de, bueno, pues de esas especies invasoras que han llegado a nuestros árboles, a las aguas, a los jardines. Y te estamos preguntando, por ejemplo, si hay algún ponedor que haya escuchado el ruido de una cotorra. Vamos a tratar estos temas como ya lo hemos hecho con los expertos. Y yo no sabía, Bea, que había tantos sufridores de cotorras en España, que así nos lo están contando en Facebook, porque claro, esa es la pregunta que hemos lanzado.
Sí, sí, hay muchos que han sufrido las cotorras. Dice María Jesús, una cotorra, dice que Ciudad Española no está invadida por ellas y además es un sonido pero desagradable, nos cuenta, dice, es un sonido desagradable. Tenemos a Francisco, que él cuenta que en Sevilla tienen tórtolas turcas, dice, también cotorras argentinas, y en el río ha visto una nutria, en el puente de la Barquera. Dice, vamos a ver, que la tengo grabada. Además de que tenemos peces invasores como chirulos, black bass, lubinas, el percasol y alguna especie más. Dice, es una vergüenza porque se lo comen todo, claro.
Ya.
Cuando no es autóctono, pues hay veces que no se integra bien. Hay otros animalicos que sí, que los has traído y se han integrado perfectamente, pero hay otros que no. Luego tenemos a María Teresa, que ella dice que las cotorras las ha tenido ella en su casa. Dice, yo las he domesticado, tuve 2, y si les enseñas, dicen frases cortitas. Claro, María Teresa, claro, por eso a las personas que hablan mucho se les llama cotorras.
Cotorras,
porque las cotorras son capaces de aprenderse frases cortitas. Dice Luis Valero, cotorras, dice, cotorra mi vecina, que parece que está dentro de un cántaro. Dice, a las 6 de la mañana ya está todo el día con el marido y las hijas, que las pobrecitas las tiene leyéndolas la cartilla que se parece a Chicote. Dice, todo el día echándolas la bronca. Bueno, luego Carmelo, claro, es que yo me imagino a la vecina. Todos lo hemos sufrido. De hecho, sí, a mí me habrán sufrido también alguna que otra mañana. Carmelo, en mi tierra los cangrejos americanos, pulpo, acaban con los autóctonos, y donde vivo hay pájaros de distintas clases que no son de aquí, que los han soltado o se han escapado, incluyendo a las cotorras. Y también Teresa nos ha escrito desde Madrid, dice, mi barrio hace muchos años solo había especies autóctonas de pájaros, pero ahora estamos invadidos por las cotorras argentinas, pero también por las palomas. Dice, las cotorras hacen muchísimo ruido, pulpo, y ahuyentan a los demás pájaros. Las palomas cagan por toneladas y erosionan la pintura de los coches y las fachadas de los edificios. Yo no sé qué animal, si autóctono o no, aquí en el Retiro, al lado de COPE, yo hay veces que he cogido el coche.
Sí, sí, eso es famosísimo ya.
Yo hay veces que he cogido el coche y digo, ¿pero qué le ha pasado a este animalico? Este animalico, por favor, que alguien le encuentre y le dé un algo.
Sí, sí, que le dé un laxante, pero para que lo licúe. Porque, claro, las heces que sueltan los mamones se convierten en cartón, el cartón de Amazon directamente, lo que te sueltan en el coche.
Pero, Pulpo, tú lo has sufrido también alguna que otra noche, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimas.
Yo hay veces que me he ido y mi marido luego, claro, cuando se levanta por la mañana y va a coger el coche, me dice, ¿pero qué le ha pasado al coche? Digo,
porque has puesto un parasol, ¿no?
Claro, dice, ¿pero qué le ha pasado al coche? Lo tengo que llevar a lavar. Y digo, ya lo no sé, digo, porque es que yo no tengo la culpa. A ver qué hago con esto.
Es tremendo. Bueno, pues las cosas de estos animales que estamos hablando en el día de hoy, de las especies invasoras. Oye, yo quiero hacerle un guiño a Miguel de la Fuente, que hablábamos hace unos minutos con él. ¿Recuerdas que estaba en el aeropuerto, que se tenía que ir a Tallin, que él vivía actualmente en Estonia? Y fíjate, dice, Pulpo, mira lo que me acaba de suceder, porque se lo acaba de mandar un oyente. Escuchemos esto, que lo tengo aquí preparado. A ver.
Buenas noches, buenas madrugadas, desde Atenas, que te está escuchando en la COPE. Vaya casualidad, eres ponedor ya. Bueno, estoy aquí con el camión, aquí conduciendo, y digo, Miguel, ¿qué hago, tío? ¿Qué, tío? Bueno, muy bien, me alegro de oírte, bueno, espero que todo vaya bien.
Es maravilloso esto que acaba de suceder. Miguel era el oyente que nos ha llamado a nosotros para entrar en directo, y a Miguel le han mandado este mensaje que él ha compartido conmigo. un amigo de él, también escuchando este programa de radio, le ha localizado y le ha escuchado y le ha hecho mucha ilusión. Estas son las magias que ofrece la radio. Vea, a mí estas cosas que pasen me encantan, y sobre todo tener la capacidad de tener este audio y poder replicarlo en la antena.
Bueno, es que es maravilloso y nos pasa también a nosotros, que hay veces que tu madre te ha regañado por algo que hayas dicho en antena, Pulpo, es eso reconoce, ¿no? Que te ha mandado
sí,
un mensaje.
Sí, me ha pasado, sí, sí, cierto, sí, cierto.
Te ha pasado. Y a mí, ayer me pasó que yo te dije, como tosí, sí. Te dije, yo no sé si me queda mucho en este programa. Bueno, sí. Pues mi tío me ha llamado esta tarde para decirme que si me cambiaban de programa, digo, vamos a ver, tío. Me dice, no, claro, como no cuentas nada, digo, pero es que no, es que era una broma. Me dice, ah, bueno, claro, es que yo te estaba escuchando y así, y me encanta, porque esto entre los ponedores, pues estás escuchando de repente a alguien y dices, pero si es mi compañero que está escuchando poniendo las calles.
Es maravilloso, y además coinciden en que a lo mejor hace un montón de tiempo que esas personas no hablan entre ellos y de repente la radio les vuelve a unir.
Sí, y te puedo decir una cosa, si te escuchas por el día te hace menos ilusión. Por la noche es como, pero si este está también despierto como yo.
¿Ves? Claro, es la comunidad de los ponedores.
Eso es.
Es la comunidad de los ponedores. Nos encanta que pasen estas cosas, con lo cual puedes compartir con nosotros lo que consideres, porque nosotros lo vamos a replicar en la antena y sobre todo lo vamos a, no sé, a vivir y te lo vamos a agradecer. Ahora son las 3:16 de la mañana, las 2:16 en Canarias, el teléfono del estudio es gratuito, 950-6006 y nuestro WhatsApp para notas de voz, para notas escritas, es el 662-942-605. Pero mira, ahora es el momento de abordar abordar sinceramente un tema algo desconocido, pero de suma importancia, que es el uso de las armas en nuestro país. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que está vinculada al mundo de las armas. Hay muchísimos policías, mucha gente que está haciendo cursos y preparando a gente que está opositando. Y bueno, estos son gente que está vinculada al mundo de las armas y también pues gente que trabaja en el mundo de las armas. Bueno, pues cada vez que leemos alguna noticia sobre tiroteos en otros países, que habitualmente son en Estados Unidos, pues surgen dudas sobre los permisos que tenemos aquí en España. Así que vamos a hablar con un experto, Carlos Sesma Alcón. Él es perito judicial en armamento y tiro de Asperjure, es la asociación profesional de colegiales de peritos judiciales del Reino de España y además es entrenador nacional de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Atención, porque Carlos lleva casi 40 años de experiencia en el mundo de las armas y también en el mundo de la competición deportiva. Carlos, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenas noches, madrugadas. Buenas noches, Pulpo, y todos los oyentes. Pues aquí estamos preparados para explicar un poquito este tedioso y difícil mundo de las armas en España.
Qué bien, te agradezco mucho ese saludo para personalizado para la gente, que toda la comunidad que pone las calles y que nos escucha, que son nuestros ponedores. Pero si te parece, Carlos, vamos a comenzar por la ley. ¿Cuál es la normativa exacta que regula el permiso de armas en nuestro país?
Sí, mira, todo depende del tipo de armas y para qué la vamos a utilizar. Entonces, para que lo entendamos un poquito mejor, os voy a explicar qué tipo de licencias de armas hay y para qué sirven. En principio está la licencia de armas tipo A, porque van por letras, aunque en la Unión Europea va por números, en España seguimos con las letras. La licencia tipo A es la que utilizan o tienen pues los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, las policías, el ejército, el servicio de vigilancia aduanera, o sea, podemos decir los uniformados con derechos a portar armas. Y pueden llevar cualquier tipo de arma. Tanto sea corta, cuando hablamos de corta es una pistola, un revólver, etcétera, largas, escopetas, rifles, etcétera. Entonces, y armas no solamente de uso civil, sino de uso militar también, armas automáticas, que están totalmente prohibidas para los civiles. Hablamos de civiles, gente que no lleva un uniforme policía o militar, etcétera.
Hombre, esto en cuanto a la normativa, pero claro, lo digo más que nada para situarnos, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que tiene acceso a un arma?
Luego tenemos la licencia tipo B, que es para particulares, para civiles, para portar un arma corta. Esta licencia es muy difícil de dar, se dan muy poquitas, y lo que se requiere, aparte de no tener antecedentes penales, como en todo tipo de licencia de armas,
claro,
un certificado médico de que ve que estás bien y demás, un psicotécnico como el del carnet de conducir, pero específico para armas, etcétera, Luego, para que te la concedan, tienes que presentar una memoria en la que demuestres la necesidad de tenerla. Pero no por amenazas o porque estés en peligro, sino una necesidad especial. Ahí lo dejaré suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la concesión de esa licencia de armas se da muy poco y de una manera muy especial. Y cuando digo especial, lo pongo entre comillas, porque hay, por ejemplo, futbolistas o padres de deportistas de élite que lo tienen sin necesidad. Sin embargo, a joyeros, farmacéuticos, médicos rurales, etcétera, que antes sí la tenían por necesidades, en su momento ya no la tienen, se la han quitado. Pero vamos, en principio la concede el delegado del gobierno de la comunidad autónoma correspondiente a través de la Guardia Civil de Detención de Armas, que es quien concede todas las licencias. De acuerdo, en la B es para un arma corta, para particulares, que podemos decir que es inalcanzable, salvo ciertas élites. Y perdón por decir esto, pero es que la pura realidad. Luego está la licencia C, que es para los vigilantes de seguridad, los guardas de campo, etcétera, o sea, personas uniformadas, civiles, que trabajan con eso. Con lo cual, solamente es para ellos.
Vamos acotando, si te parece. Claro, en los tipos de licencias aquí hay más variedad todavía, claro.
Luego tenemos la D, que es para larga rayada de caza mayor. Hablamos de rifles que son semiautomáticos, o sea que no pueden ametrallar, podríamos decir, pero vamos, se utiliza para la caza mayor, el venado, el jabalí, etcétera, o para deportivo, para tiro al blanco en las competiciones de alta precisión, etcétera. Para esta licencia, lo que tiene que hacer, puede hacer cualquier mayor de edad, volvemos a lo mismo, sin antecedentes penales ni nada, tiene que hacer un curso. Después de ese curso tiene que pasar un examen que lo hace la Guardia Civil, tanto teórico como práctico. Y después, una vez aprobado y viendo todo lo que tiene, que está todo correcto, que estado de alta en la Federación de Caza o en la Federación de Tiro Deportivo, de Tiro Olímpico, mejor dicho, y que tiene su seguro de responsabilidad civil, y luego la licencia de caza de la comunidad autónoma donde vive, le conceden esa licencia de arma larga rayada. Luego tenemos la licencia la F, que es la deportiva, lo que llaman armas de concurso. Son armas tanto largas como cortas. Cortas desde el calibre 22 al calibre 45, por lo tanto está incluido el 9 milímetros Luger o Parabellum, y para ello tienen que federarse primero, tienen que hacer un curso en la propia federación o en el club de tiro, para aprender a manejar las armas, las normas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tienen que pasar un examen también teórico y práctico ante la Guardia Civil. Y además solamente la pueden llevar, la máscara pueden utilizar dentro de los campos de tiro. O sea, no la pueden portar, no la pueden llevar colgada del cinturón por la calle ni nada. Cuando desde su casa al campo de tiro, donde vaya a entrenar o a competir, pues tiene que ir estuchada, con la munición en otro lado, o sea, con unas normas de seguridad impresionantes, y además en su casa tiene que tener las normas de seguridad, entre otras, tener un armero de grado 3, es un armero importante, para guardarla dentro.
Claro, es que está muy claro que no puede exhibirla de ningún modo. Y nos queda una última, me consta.
Que es la E, que sí. Es la para escopetas, la escopeta normal de caza del 12 y carabinas del 22. Que la escopeta es pues para caza solamente, la de toda la vida con sus perdigones y demás, y las carabinas para tiro deportivo.
Bueno, lo que más nos suena a todos nosotros, a todos los ponedores, puede ser esto último que nos acabas de decir, pero claro, la pregunta es, Carlos, ¿cualquier persona que se plantee tener un arma realmente puede intentarlo?
Sí, no, por supuesto, cualquier mayor de edad, sin antecedentes penales, y que física y psíquicamente esté bien, porque tiene que pasar esos reconocimientos médicos y demás, puede optar a ello perfectamente. O sea, no hay ningún problema.
Claro, además has mencionado el caso de los joyeros, por ejemplo, lo decías al comienzo. ¿Este tipo, por ejemplo, de profesionales lo tenían antes por necesidades de protección?
Sí, por necesidad. O sea, estamos hablando de que un joyero, y de hecho, por desgracia, lo vemos en los sucesos, les atracan prácticamente a diario. Y entonces, para defenderse, él, lógicamente dentro de los parámetros, porque la defensa personal en España con armas está muy limitada también. O sea, no es tan sencillo, es decir, tengo un arma, tengo licencia, y si me viene a por mí puedo disparar a alguien. No, hay unas normas muy, muy claras, y lo más normal es que acabes en la cárcel por disparar a alguien. Pero bueno, quitando esa puntualización, a estos señores antes había más facilidad de darles. Los representantes de joyería que iban con los coches, avistando a los clientes con las joyas, se protegían. Entonces hubo un momento, bastantes años, dijeron, no, estos señores son joyeros que contraten vigilantes de seguridad y que armados y que les acompañen mientras llevan los muestrarios de una provincia a otra con las armas para venderlas, la joyería que esté presente otros señores y demás, cosa que en todas las joyerías no es viable. Y lo mismo que las farmacias, por desgracia, atracos por estupefacientes, etcétera, etcétera, y a médicos, sobre todo en la zona rural, en la que hubo un momento en los que eran atracados para robarle los medicamentos que llevaban, sobre todo por parte de toxicomanos. Pues estos señores prácticamente les han retirado esas armas.
Entonces, Carlos, por acotar el espacio donde se puede portar un arma, excepto los sitios deportivos, claro, yo me pregunto si hay algún lugar donde se puedan llevar.
El portar armas está prohibido para todo el mundo, excepto para los uniformados, o sea, policías y militares. Para todo, y los que tengan licencia B, esa que hablamos, corta para particulares. Para el resto está prohibido portar armas, pero es que no es solamente un arma de fuego. Es que hablamos de una pistola de perdigones o una detonadora, que también están ya prohibidas. Bueno, no prohibidas, no, hay que tener un tipo de permiso especial para poderla tener.
Es curioso, en el día precisamente que estamos hablando de especies invasoras, que ni siquiera podamos tener la típica escopeta que antes usaban nuestros abuelos precisamente para cazar pájaros, porque yo recuerdo que hubo como una especie de época en que no era muy rara esta práctica que acabo de contar, ¿eh?
La escopeta que siempre hemos llamado aquí de perdigones o carabina de perdigones era de aire comprimido, con el plomillo que se metía. Sí. Pues para esa también hace falta permiso. En este caso es un permiso que hay que solicitar en el ayuntamiento donde se pertenezca. Se va con el arma que has comprado en la armería para mayores de 14 años con autorización paterna, y luego hay que llevarla al ayuntamiento, comúnmente a la policía local de donde estén, y presentar el arma, la factura de la compra, y entonces les dan un permiso para tenerla. Tiene que estar en el domicilio, no se puede sacar a la calle, excepto en galerías de tiro.
Has mencionado a los menores. Esto me interesa mucho, Carlos. ¿Pueden ellos tener armas?
Sí. Sí y no.
¿Sí o no?
Vamos a ver, los menores mayores de 14 años en España pueden tener estas armas neumáticas o de aire comprimido, como decíamos antes, pero también pueden tener escopetas de caza, escopetas del calibre 12, del calibre 20, o sea, del cartucho de toda la vida, la típica escopeta de dos cañones o de uno repetido y demás. Y para eso hay lo que se llama una autorización especial para menores. ¿Qué es? Estos menores, con autorización paterna, tienen que hacer el curso igual que cualquier otro señor mayor de edad que quiera sacarse la licencia E, que es la que hablamos antes, que la de escopetas. Sí. Hablamos ya que es un arma de fuego. Tiene que hacer el curso, se tiene que examinar, siempre acompañado del padre o tutor, pero el arma no la puede ni comprar ni tenerla a su nombre, que es lo que se llama guiada. Cada arma lleva una guía, un, es como la tarjeta que tenemos del círculo del coche, donde pone la matrícula y quién es el dueño y demás, pues las armas es lo mismo, tienen su guía de pertenencia. Entonces, las armas, pueden, esos menores pueden ir a cazar con esas escopetas siempre que vayan acompañado de padre o tutor que tenga la licencia, esa autorización especial para menores, y las armas están guiadas o está a nombre de un mayor de edad. O sea, sí puede utilizarlas.
Porque en España, por ejemplo, tenemos un registro de todas las armas que existen.
Sí, efectivamente. Todas las armas, bueno, para empezar, desde que se salen de fábrica, pero no solamente en España, sino a nivel mundial, llevan un número de serie que lo identifica como la matriculada, como el BIN de un coche. Luego llevan una serie de punzones para ver dónde está fabricado, está aprobado y demás. Una vez que ya el arma está documentada, sale de la fábrica, se envía a la armería con su guía, y cuando se vende, el armero lo vende a la persona que sea, va con una guía de pertenencia. Y esto lo hace la Guardia Civil. O sea, tú cuando compras una escopeta, tú vas a la armería. Quiero esta escopeta o quiero esta pistola, etcétera. Vale, muy bien. Tu licencia de armas, vale, está en vigor. Puedes tenerla, porque luego hay un cupo de armas que puedes tener. No puedes comprar todas las que quieras. Comprueban que si puedes comprarla, tienes tu licencia de armas, que tienes los armeros, porque también los rifles tienen que estar guardados en un armero tipo 1, son unos niveles de seguridad determinados. Perfecto. Te venden la escopeta. Muy bien, vale tanto, la pagas y dice, ahora, mañana pásese usted o cuando sea por su intervención de armas de la Guardia Civil para retirarla. O sea, no te la da el armero directamente a ti. Luego tienes que ir a la Guardia Civil, a la intervención. Muy buenas, que vengo a por este arma que he comprado. Te documentas, presentas, ellos sacan el arma, que ya la han recibido del armero, le hacen esa guía de pertenencia y la registran en el registro de armas y el registro del propietario. Después de todo ese trámite, ya le entregan el arma y su guía de pertenencia. Por lo tanto, el control es absoluto, sobre todo en España, desde el fabricante o importador, el vendedor, el armero y el comprador.
Hombre, vemos muy claros todos los pasos que se dan desde que se solicita un arma. Esto es muy interesante, Carlos. Lo que no sé es si con el paso del tiempo pues hay que renovar, como con las licencias, ¿no?, el buen estado para seguir utilizándose. Carlos, ¿tú sabes si se revisan todo este tipo de certificados?
Es más, cada 5 años tienen que volver a la intervención de armas con el arma para que la revise el funcionario de intervención de armas, la revise que está correctamente, que está todo bien y que puede seguir teniendo ese arma.
Claro, estamos viendo que el proceso es serio, bastante serio, y garantiza de esa manera pues el cómo adquiere el usuario el arma y también su preparación para ser propietario. Pero claro, llega el arma a su casa, allí hay otras personas, y por eso la compra de un arma lo que hace es conllevar la obligación de tener un lugar adecuado donde poder guardarla, donde custodiarla. Un armero, por ejemplo, ¿es suficiente para garantizar la seguridad? ¿Eso lo tenemos contemplado, controlado?
Sí, pero un armero piensa que lleva su llave. Un armero es una caja fuerte, pero con unos niveles de seguridad muy altos. Yo, por ejemplo, que tengo licencia de armas, tengo armas y tengo armero para arma corta y arma larga, yo las llaves del armero y la combinación los tengo guardados en otro sitio y lugar seguro y demás, con lo cual no hay nadie en mi casa que tenga acceso a esas llaves ni saben la combinación.
Ya. Y se revisa el arma a los 5 años, imagino, claro. Y el estado emocional de quien la posee también se revisa, porque a veces se nos va la pinza más de uno.
Te explico. Coincidiendo con la revista de armas, que es lo que es como se llama cuando hay que presentarlas, coincide con la renovación de tu licencia de armas. Se renueva cada 5 años. Y para renovarlas tienes que presentar una serie de documentos. Entre otros, otra vez, un examen médico psicotécnico en la que dice que estás preparado y que puedes tenerla a nivel físico y mental.
Ya. Claro, es que esto hay que tenerlo, no sé, hay que tenerlo mucho en consideración, ¿no? Porque nos hemos centrado en las armas de fuego, pero Carlos, ¿qué ocurre con otros tipos como las navajas, los sables, las empuñaduras? Madre mía, yo el miedo que pasaba en las peleas de los colegios de cuando yo estudiaba la EGB, digo, joder, qué miedo la gente que va con las empuñaduras. ¿Todo esto se está controlando de alguna manera, Carlos?
Sí, está reguladísimo en el reglamento de armas. Uh-huh. O sea, hay un reglamento de armas en las que hay un apartado que se llama las armas prohibidas. Uh-huh. O sea, que no puede tener nadie, y uh-huh, cuando decimos nadie es nadie, seas militar, seas policía, seas quien sea. Uh-huh. Por ejemplo, pistolas y revólveres que se hacen culatines, armas largas, o sea, rifles, escopetas, en la que en su culata o mecanismos alojen otras pistolas, otras armas. Claro. Los bastones que lleven dentro un estilete o una espadita, que eso era, uh-huh, muy típico antiguamente, sí, u otros objetos parecidos. Armas de fuego simuladas que parecen otra cosa, o sea, pistola arbolígrafo, de reloj o de móvil, etcétera. Las navajas llamadas las automáticas, navajas que aprietas el botón y se abren, que tengan más de 11 centímetros y dos filos y punta puntiaguda, están prohibidos llevarlos en la calle, en tu casa, uh-huh, sí. Armas combinadas, que sea un arma tanto de aire o gas comprimido o de verdad con cartuchos y combinada con arma blanca. Las defensas, o sea, las porras, tanto alambre, plomo, cables, etcétera, los rompecabezas, típicas tarbolas medievales, uh-huh, los nunchakus, las llaves de pugilato, o sea, los puños americanos,
sí, los puños americanos,
los tirachinas especializados, el famoso tirachinas de goma con el palito, no pasa nada, pero ya hay, los hay tan sofisticados que, bueno, tiras con ellos y matas a alguien. Uh-huh. Las cerbatanas perfeccionadas, o sea, el típico caruto que tirabas con un bolivic, una, sí, pelotilla, no, pues las hay que son especializadas, tú puedes meter un dardo. Están prohibidos. Las armas de los japoneses es la típica de los ninjas, las estrellas y todas esas cosas de que se lanzan. Todo eso está prohibido.
Pues hay una cosa que no entiendo, Carlos, porque si está prohibido, me pregunto por qué de vez en cuando aparecen noticias en las que mencionan que se intervienen sables y todo este tipo de cosas. Un hombre, por ejemplo, leía en una noticia, ¿no? Un hombre se ha paseado con un sable por tal calle y ha amenazado a los viandantes.
Vamos a ver, una cosa es que esté prohibido el portarlo, sí, públicamente, y otra cosa es, cuidado, no todas, es que tú en tu casa, a nivel de coleccionista, puedas, uh-huh, tener pues esos nunchakus o puedas tener una cerbatana que has comprado en un viaje a Sudamérica. Vale. Uh-huh. Eso lo puedes hacerlo en tu casa y no sacarlo ni usarlo como coleccionista o decoración.
Bueno, yo me hago un montón de preguntas. Son las 3:38, las 2:38 en Canarias. Por ejemplo, Carlos, si uno hereda de su abuelo un arma antigua, de estas del siglo XVIII o XIX, o de los duelos, ¿qué pasa?
Hay otra cosa que se llama el libro de coleccionista, en, uh-huh, la que puedes, es como una licencia, pero un libro donde se registra, puedes comprar armas anteriores a 1896 y te lo escriben ahí. O sea, la famosa pólvora negra, los trabucos, las pistolas de llave, etcétera, etcétera. O de alto interés histórico o artístico. O sea, tú tienes la pistola, por ejemplo, que por lo que sea, era la de, ¿qué te digo yo?, Alfonso XII, y está reconocido tanto por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior de que es esa arma y es un arma histórica, la puedes tener como coleccionista. Pero claro, estas armas de coleccionista no pueden salir tampoco de casa.
Ya. Bueno, es una cosa que me sorprende muchísimo. No se pueden sacar de casa y, por supuesto, utilizarlas, me imagino. Porque también te quería consultar, Carlos, porque conozco algún caso de alguien que llevaba una pequeña navaja de menos de esos 11 centímetros reglamentarios y la policía en algún momento pues se la llegó a requisar.
En un registro te pueden preguntar, ¿y usted para qué quiere esto?
Yeah.
Y como no justifiques el llevarlo encima en la calle, el por qué, puede ser un arma peligrosa y en este caso te puedes sancionar administrativamente, o sea, una multa, y quitártela.
Ya. Bueno, no tengo tiempo para más, pero hay que decir que hemos comprobado, como nos está contando Carlos, que España es uno de los países más restrictivos, que no se pueden llevar ningún tipo de arma por la calle, ni siquiera esas escopetas de fogueo, que solo hacen ruido, pero que a veces, bueno, pues son tan sofisticadas que parecen un arma de verdad. Así que, cuidadito. Carlos Sesma Alcón, perito judicial en armamento y tiro de la asociación Aspurjure, que es la asociación profesional colegial de peritos judiciales del Reino de España. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y feliz madrugada.
Feliz madrugada. Estamos con el teléfono abierto, gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles? Venga, música arriba. Buenos días, España. ¡Viva España! Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros poniendo las calles en esta madrugada. El objetivo es llegar a las 6, darle la del pulpo a menos 10 a Carlos Herrera. Y hay que abrir el teléfono, que nos cuenta Cristina Platero, que lo marcan muchas personas y que quieren entrar en directo para contarnos su actividad, el motivo por el que no duermen. Y un día más, pues ahí está Javi, que está ahora mismo en ruta. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Oh, qué alegría de escucharte y hablar contigo, amigo.
Qué bueno. ¿Por dónde estás? Si voy ahí contigo en el camión, ¿qué me estás diciendo?
Voy dirección Málaga. Voy con alimentación en los supermercados Aldi.
Bien.
Y nada, todas las noches currando como lo bueno.
Di que sí.
Y escuchándote a ti porque de verdad que... Eres un fenómeno, tío, eres un fenómeno.
Más fenómeno eres tú, que vas con un camión lleno de los productos de Aldi, que la familia lo están esperando, vamos, como agua de mayo.
Aquí todas las noches, ya llevamos unos pocos de años ya trabajando, sí.
Es verdad. ¿Y para desde cuándo, Javi, estás trabajando para Aldi con la distribución alimenticia y demás?
Bueno, con Aldi llevo ya por 17 años. Bueno, yo le he trabajado a una empresa que le trabaja a Aldi.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Y vas camino de Málaga porque has salido desde dónde?
Desde Sevilla, desde el polígono de Isla.
Muy bien. ¿Y a qué altura estás? Porque imagino que irás por la A92.
Por el pueblo de Humilladero, antes de llegar a Antequera.
Sí. ¿Y hay niebla por esa zona ahora?
En Sevilla había niebla. Sí. En Sevilla sí había niebla, pero se ha quitado. A mitad de camino se ha quitado. Por Estepa, por ahí se quitó la niebla.
Ya. ¿Qué es lo que hace un camionero cuando se encuentra un banco de niebla potente?
Pues mucho cuidado en la carretera, Pulpo, mucho cuidado. Mucho cuidado, mirando, tranquilo y sin correr.
Ya imagino.
Y sabiendo lo que llevas entre las manos.
Di que sí. ¿Tú en algún momento, Javi, has estado conduciendo en tu camión con una mantita, una manta, encima de las piernas?
No, porque estos camiones, bueno, el que yo llevo una calefacción muy buena y no hace falta. Y aquí en Andalucía, tú sabes, porque no hace tanto frío, que vas a gustito.
Qué bueno, ¿y qué bicho llevas?
Llevo un Scania, es de gas, es un camión de gas.
Qué maravilla. ¿Y te vas cruzando con los camiones y seguís haciendo el saludo ahí, dando las largas el uno contra el otro?
Claro, cuando uno adelanta a otro, para tener espacio suficiente, como es tan largo un camión,
claro,
pues para que se incorpore otro para el carril derecho, pues hace una señal de luces.
Qué bueno.
Para que el compañero se adelante bien.
Qué bueno. ¿A qué hora tienes previsto llegar?
Eres un artista, tú lo sabes, ¿no? Eres un artista, ¿no? Sí. Eres un artista,
tío. ¿A qué hora tienes previsto llegar a Málaga?
Pues llegaré sobre las 4:30, más o menos, por ahí.
Bueno, ya te queda poquito.
Primera tienda,
Ya te queda poquito.
Ya queda poco.
Pues nada,
estoy acostumbrado.
Ve haciéndome un hueco ahí en alguna de las paredes de la cabina, del camión, que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Cuando tú quieras, Pulpo, y muchas gracias por atenderme, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias, Javi, por estar con nosotros y por dedicarte a lo que te dedicas, que si estás llevando los productos de Aldi, que los compran muchas personas y le viene, vamos, muy bien lo que tú haces.
Gracias, Pulpo, gracias. Y saludos a todo hermano. Tu equipo, que son buenos.
Hombre, claro, por eso están conmigo, por supuesto.
Muy bien.
Un abrazo, bien. Javi. Muchas gracias, Javi. Buena ruta, hermano. Venga, hasta ahora, Pulpo. Hasta ahora. 3:45, las 2:45 ya en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Es verdad que sabemos que en todas las casas hay una caja con medicamentos conocidos y que nos resultan tan familiares que parecen casi como un miembro más de la familia. Por ejemplo, ¿quién no ha recurrido a un socorrido paracetamol o ha tirado de un ibuprofeno para ese dolor de cabeza, de espalda o para ese catarro que nos aplana? ¿Es buena esa automedicación? ¿Es inocua o puede pasarnos factura? ¿Nos curan o son simplemente placebos para cuadros agudos que se pasarían solos? ¿Pueden, por ejemplo, que crearnos adicción? Y lo que es peor, ¿pueden interferir con nuestra medicación habitual? Bueno, pues de todo esto, Ponedor, vamos a hablar con nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que con su dilatada experiencia nos va a aclarar estas y muchas más dudas. Atento, fármacos muy habituales, pero te van a sorprender sus posibles complicaciones si los usas habitualmente. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas madrugadas, encantado.
Igualmente, doctor. Es que esto pasa en muchísimas casas, tal y como lo he descrito, ¿eh?
Sí, no hay ninguna casa sin su cajita de zapatos llena de medicamentos, ¿eh? Y sobre todo en las personas mayores, pero esto tiene sus peligros, hay que utilizarlo con un uso racional del medicamento.
¿Qué precauciones, doctor, tenemos que adoptar si tomamos, por ejemplo, paracetamol habitualmente?
Pues fíjate, ese inocente gelocatil que forma parte casi como un miembro más de la familia, pues hay que tener muchas precauciones. Mira, el gelocatil es, el paracetamol es un antitérmico y es analgésico, pero no es antiinflamatorio. Así que, de entrada, toda aquella persona que se esté tomando el paracetamol para un dolor producido por una inflamación, no está tomando el medicamento adecuado. Debería mejor tomar un antiinflamatorio y atacar la causa del dolor. Pero es que es más, es que este medicamento potencia los anticoagulantes orales y los anticonvulsivantes. Entonces, personas que estén tomando esta medicación, pues a lo mejor están pasándose de dosis. Y no es recomendable en todas aquellas personas que tengan algo del hígado, cualquier patología del hígado, cualquier insuficiencia hepática, alteración de las transaminasas, pues no deberían tomarlo. Y que sepan aquellas personas que están tomando diuréticos para la tensión, que disminuye el efecto de los diuréticos. A lo mejor por eso no se controla esa tensión, por ese paracetamol que se está tomando todos los días. Y saber que si te estás tomando un medicamento para el colesterol, que es llamado colestiramina, que es muy frecuente, está anulando el efecto de tu paracetamol y estás perdiendo el tiempo.
Por ejemplo, los ponedores, ¿qué es lo que tienen que saber, qué tienen que conocer en torno al Nolotil, tan de moda y sobre todo tan denostado, tan aclamado ahora mismo en los medios de comunicación antes de tomarlo? El Nolotil es algo delicado, ¿no? Se está convirtiendo en algo delicado.
Pues fíjate, estamos hablando del medicamento más prescrito. 24 millones de dosis se prescribieron el año pasado en España de Nolotil. Bien, pues efectivamente, este es un analgésico que no es opiáceo, pero que la verdad es que es muy efectivo para dolores fuertes, para dolores cólicos, para dolores después de un posoperatorio, incluso para la fiebre alta, fíjate, y que se puede tomar, que hay que, lo primero, tienen que tomarlo tal como viene, viene encerrado en la cápsula. Todo medicamento que viene encerrado en la cápsula, por algo será, o sea, que eso de quitarle la cápsula y echar los polvitos, eso no es lo indicado. Pero tienen que tener cuidado las personas que están tomando medicamentos para la tensión, porque este medicamento, como espasmolítico que es, pues también puede bajar la tensión, y a lo mejor resulta que te estás tomando Nolotil con tu medicamento para la tensión y tienes una bajada de tensión. O aquellas personas que tienen asma, y cuidado también las embarazadas, porque como es espasmolítico, pues puede dilatar el cuello del útero y adelantarnos un parto. Y sobre todo en las personas que tienen algún problema renal. Y ahí es donde viene la noticia del Nolotil, que en algunas personas ha producido agranulocitosis, que es ausencia de defensas, ¿no?, de glóbulos blancos, y eso es una reacción muy grave. Pero hay que decir, para tranquilidad de todos nuestros ponedores, que este medicamento en España no produce ninguna granulocitosis. Bueno, produce una cada 10 millones, ¿eh? Cada 10 millones de dosis. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que la población de Europa del Norte, sobre todo en Inglaterra, esta población tiene una falta de un gen que metaboliza el Nolotil, el metamizol. Y no, al no metabolizarlo bien, le produce ese efecto secundario no deseado de agranulocitosis, que es una tejeda sin defensa y puede ser grave. También tenemos que decirle a la gente que tome Nolotil, que si un día ven que su orina adquiere un color rojizo, eso es porque se está eliminando un metabolito del Nolotil que se llama ácido rubazónico, que tiñe la orina de rojo, pero no es nada peligroso.
Uh-huh. Doctor, me voy a confesar, yo creo que tomo demasiado ibuprofeno.
Bueno, pues demasiado, como toda la vida, demasiado no es nada bueno. Mira, el ibuprofeno sí que puedes tomarlo de machacado, triturado, masticado, disuelto, como quieras. Eso no es ningún problema. El problema está en que es un antiinflamatorio que puede afectar a la función renal. Entonces hay que tener cuidado a aquellas personas que tengan la creatinina alta, uh-huh, o aquellas personas que hayan tenido úlceras de estómago, hemorragia. También en el tercer trimestre del embarazo, pues hay que tener cuidado en las personas que tienen asma, y aquellas mayores de 65 años tendrían que tomarlo con muchos antecedentes, y sobre todo pues no conviene tomarlo por periodos largos, y sobre todo si se está combinando también con algún antiinflamatorio. Y es decir, también hay que decir que aquellos ponedores o ponedoras que estén en periodos en programas de fertilidad, cuidado, uh-huh, con el ibuprofeno, porque dificulta el embarazo, ¿eh?
Uh-huh. El tramadol, por ejemplo, para el dolor. ¿Qué sucede si lo tomamos, por ejemplo, por nuestra cuenta, si una prescripción médica?
Bueno, aquí estamos hablando ya de un medicamento más serio. Los otros eran antiinflamatorios, analgésicos, pero es que este es un analgésico derivado del opio, es un analgésico opioideo, ¿eh?, que está muy bien indicado para dolores severos, tanto agudos como crónicos, pero no debe tomarlo las personas que estén tomando antidepresivos, que estén tomando también benzodiazepinas y, por supuesto, anticoagulantes tipo Sintrón, pues tampoco. Ni, fíjate, si combinarlo con otros analgésicos, pues no es bueno. Y además este medicamento puede agravar a aquellas personas que tienen síndrome de apnea del sueño y que tienen ronquidos.
Es que, claro, el tramador, que es de lo que estamos hablando ahora mismo en Poniendo a las Calles, doctor, ¿lo puede tomar cualquier persona que no tenga contraindicaciones o hay que tenerlo también muy controlado?
No, pues aunque no tenga ninguna contraindicación, todos aquellos jovencitos ponedores mayores de 75 años deberían abstenerse, porque su riñón pues ya lo elimina muy lentamente. El tramador se acumula y, además de producirse náuseas, vómitos, bajada de tensión, depresión respiratoria y en algunos incluso coma, pues puede causarle efectos adversos graves. Así que cuidado con el tramadol, ¿eh?
Uh-huh, genial. Bueno, doctor, a lo mejor más de un ponedor que nos esté escuchando en este momento en la cadena COPE se va a asustar y decide dejar de tomar tramadol de un plumazo, aunque no le estuviera sentando mal. ¿Esto qué es lo que puede? ¿Le puede suceder algo? ¿No le puede pasar nada? ¿Está controlado?
Pues mira, este ponedor que lleva mucho tiempo tomando tramadol, ya le está pasando algo. Lo que ocurre es que él no es consciente y se da cuenta que cada vez tiene que ir aumentando la dosis. Y dice, yo es que ya me los trago, me los como como garbanzos, ¿no? Eso indica que ya está generando una dependencia, que cada vez necesita más dosis de tramadol para obtener el mismo efecto. Y entonces, si ahora de repente lo deja, pues le va a ocurrir, fíjate, pues un síndrome de abstinencia, como un mono. Y va a tener, pues eso, en diarrea, va a tener sudoración, va a tener taquicardia, va a tener náuseas, vómitos. Así es que no es buena opción dejarlo bruscamente.
Desde luego. ¿Y qué es lo que puede hacer entonces, doctor?
Pues mira, acudir a su médico, porque si lleva mucho tiempo y lleva ya unas altas dosis, tiene que hacer un régimen, lo que se llama un régimen de retirada gradual del medicamento, dependiendo de la dosis y el tiempo que llevaba, pero le va a llevar por lo menos semanas o incluso meses retirarlo sin ningún efecto. Y además le va a tener que poner otro tratamiento para el dolor y para controlar esos síntomas de vómito, diarrea que te he comentado. O sea, uh-huh. que no lo haga por su cuenta, por favor, que vaya al médico.
Uh-huh. Algunos de nuestros ponedores, doctor, son alérgicos. ¿Realmente cree que, bueno, les puede servir cualquier pastilla, cualquier antihistamínico?
No. Estamos hablando de los antihistamínicos, que son unos medicamentos que tienen bastantes contraindicaciones. Por ejemplo, en el tratamiento con los antidepresivos, en las personas que hayan tenido úlcera, cuidado si la persona es diabética o hipotiroidea o tiene glaucoma, eso no debería tomarlo, o si tiene que conducir porque pueden producir sueño y pueden tener problemas, o si tienen algún problema de próstata, tampoco es el más indicado. Y además, saber que estos medicamentos pues producen somnolencia, sequedad de boca, ronquido, estreñimiento, dificultades por orinar, son medicamentos que hay que elegirlos muy bien, no pueden tomar cualquier pastilla.
Genial, una partidita, preguntas rápidas, respuestas cortas.
Muy bien,
venga, vamos a por ello. Vamos, doctor, por ella. Si los medicamentos para la alergia dan sueño, ¿qué alternativa damos a un ponedor que sea conductor?
Bueno, pues si la alergia que tiene es una rinitis alérgica, podemos sustituirlo por unos corticoides nasales, el Nasonex, por ejemplo, por el cromoglicateo sódico, que son descongestionantes, y elegir si es pastilla o una pastilla de segunda generación de antihistamínico tipo cetiricina, por ejemplo, que no produce prácticamente sueño.
Uh-huh. De estos medicamentos que estamos hablando, eran poniendo a las calles, doctor, ¿puede alguno de ellos, de los que están presentes en los botiquines caseros de nuestras casas, producir reacciones alérgicas al tomar el sol?
Pues sí, fíjate, hay uno que te gusta a ti mucho, el ibuprofeno.
Vaya.
Porque aunque estés morenito, si lo estás tomando con unas dosis y habitualmente, pues el bronceado natural tiene capacidad protectora pequeña frente a los rayos ultravioletas B y nula efectividad frente a los rayos ultravioleta. O sea que si lo tomas, date una buena croma y ponte a la sombra de la sombrilla.
Genial. ¿Qué riesgo tiene tomar tramadol durante el embarazo, doctor?
Pues fíjate que produce síndrome de abstinencia en el recién nacido y cuidado, que se excreta también con la leche materna.
Uh-huh. ¿Y durante cuánto tiempo se puede tomar tramadol para no hacerse adicto?
Pues no debería pasar de más de 3 semanas.
Uh-huh. Y por ejemplo, doctor, ¿con qué tipo de infusiones no se puede tomar paracetamol?
Pues fíjate, con el plantago, que es un laxante que se utiliza en el estreñimiento, no deberías tomarlo porque reduce la absorción hasta un 65% del paracetamol y lo estás tirando por la taza roca.
Uh-huh. El omeprazol es un protector gástrico, está claro. Y yo me imagino que es inofensivo, ¿verdad?
Pues no. Mira, tomado habitualmente puede reducir la absorción de la vitamina B12. Y además habría que acompañarlo esto con ingesta de calcio y vitamina D para evitar la osteoporosis, sobre todo en personas mayores. Y si alguna persona lo toma con la hierba de San Juan, con el hipérico, pues pierde su efecto y cuidado, que aumenta el efecto del diazepam también. Y no lo recomendamos en un anticoagulante bastante frecuente que se llama clopidogrel, pues es un antiagregante plaquetario, o sea, cuidado.
Perfecto, ¿qué pasa con el Enantium? Otro de los antiinflamatorios y también muy usado por los profesionales también de la voz.
Pues sí, pues está contraindicado en las personas que tienen procesos alérgicos, que tienen asma, no se puede tomar con la aspirina y tampoco con las personas, deben tomarlo las personas que tienen rinitis alérgica o pólipos nasales. Y también dificulta la fertilidad, o sea, cuidado esas parejas que están escribiendo a la cigüeña.
Perfecto, y ya casi para finalizar, doctor, para curar las heridas, ¿gasas o algodón?
Pues mira, algodón, porque las gasas, esas tiritas se quedan pegadas a la herida y luego hace que cicatrice peor.
Perfecto. ¿Alcohol, agua oxigenada o yodo?
Pues mira, el agua oxigenada y el alcohol son muy irritantes y además tiene un efecto antibacteriano muy breve. Mejor el yodo, pero cuidado con las embarazadas y en lactantes o a la hora de utilizarlo de una manera prolongada, porque el yodo pasa al niño, ¿eh?
Genial. Doctor, y para finalizar, ya como resumen, ¿algún consejo general?
Pues bueno, ten cuidado que un medicamento, la palabra fármaco significa en griego veneno. Cuidado que estamos hablando de cosas muy serias, que el abuso puede producir hasta dolores de cabeza, que interaccionan con otros medicamentos y que pueden algunos de ellos generar dependencia.
Perfecto, pues doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi, siempre nos viene muy bien meternos también en un botiquín de casa. ¿Cuántas medicinas nos caducan y no nos damos cuenta que llevan ahí caducadas a lo mejor más de 3 años?
Sí, es lo primero que tendríamos que hacer antes de tomar una medicina de nuestra caja, mirar la fecha de caducidad y leer las interacciones y las contraindicaciones en el prospecto.
¿Es verdad que uno no puede tomarse una medicina caducada?
Bueno, Si han pasado unos cuantos días, probablemente pues no haya perdido más que características organolépticas, pero lo más seguro es que sea ya inactiva.
Genial, pues doctor Darío Fernández, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. Que está estudiando, a la gente que está trabajando, a la gente que intenta conciliar el sueño. Gracias por estar aquí en COPE.